Bueno, hay muy poca información, esto ya lo saben. Hay muchas claves, hay proyecciones, hay elementos, hay análisis. Nos acompaña el analista electoral y asesor político Jaime Miquel. Muy buenos días, Jaime, ¿qué tal?
Buenos días.
Muchas gracias por venir aquí a la radio.
Gracias a vosotros.
Bueno, ha trabajado en la Moncloa para muchos partidos, aquí y en Latinoamérica, así que tiene una mirada muy interesante sobre este país y tiene conocimiento, porque además se le atribuye ser el primero en ver el final del bipartidismo en España, que no sé si esto es una apelación con la que se siente cómodo el señor Miquel.
Bueno, sí, bueno, en realidad en el año 2013 se produjo una desmovilización masiva, ¿no? De los de la mitad más joven del censo electoral, entre el 12 y el 13, ¿no? Y esperábamos un retorno al sistema en formaciones políticas nuevas. Todo esto sí lo vimos de forma anticipada. Yo escribí la perestroika de Felipe VI, que anticipaba pues la finalización del bipartidismo.
Y ahí empezó muchas cosas en este país.
Sí, sí.
¿Es parte de lo que estamos viendo hoy?
No, yo creo que ahora sí se abre quizá una ventana de oportunidad a la perestroika de
un reforzamiento de los partidos,
una reforma profunda del sistema liderada por el propio sistema, ¿no? Pero lo que está sucediendo hoy, en fin, yo creo que habría que centrar las cosas. Por un lado está la campaña catalana, que es un sistema electoral propio que no necesita el señorilla, ¿no?, de gestos por parte del presidente del gobierno ni de irrupciones de ninguna clase, ¿no? Es decir, en ese sentido creo que es bastante autónoma e inmune a lo que está sucediendo, ¿no?, con este anuncio del presidente Sánchez. Y por otro lado está pues el propio anuncio, ¿no?, de el lunes os diré algo, ¿no? Que es en sí es creativo.
Sí,
¿no?
Profesor Miquel, si convoca elecciones o un adelanto electoral, ¿España cómo llegaría a esas elecciones? Después de haber votado en generales hace un año y después de un trimestre en el que no todos los españoles han sido llamados a votar, pero fíjese, en lo que llevamos de año, en junio, llevaremos 4 elecciones.
Bueno, si vamos a elecciones generales es para que llegue una suma del Partido Popular más Vox de una forma inequívoca, ¿no?
Eso cree que también el Partido Socialista lo tiene claro.
Lo tiene clarísimo, ¿no?
Así que es un escenario que evitaría, a priori.
Sí, por supuesto.
En táctica electoral, digamos.
Bueno,
así,
¿no? Convocar sería para entregarle el gobierno a la derecha, ¿no? Por una razón muy simple, ¿no? Y es que donde antes había 3.014.000 votos y 31 escaños, ahora hay dos formaciones, una del 8,5% con 15 escaños y otra formación de 700.000 votos y 2 escaños. Es decir, no hay complemento aritmético de ninguna de las maneras para reeditar la aritmética que tenemos ahora. Por lo tanto, ese escenario yo lo doy por descartado, ¿no? Yo creo que Sánchez, o sea, bueno, yo trabajo en Moncloa, ¿no? En fin, con esto, lo que pienso, ¿no? O sea, una vez te has situado aquí, lo que pienso es que lo que debes hacer es continuar y dimitir, ¿no?
Es decir, dar el relevo.
Claro, y dejar a María Jesús Montero de presidenta, y que luego pues las Cortes refrenden esta solución, ¿no? Entonces ha resuelto dos cosas, ¿no? Por un lado, la sucesión, es decir, aquí, bueno, pues porque no tienen nada preparado ni nada previsto en términos sucesorios, ¿no? No lo tenían el 23 de junio. Y por otro lado, pues su propia desvinculación de lo que es un luz que tiene por delante, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, pues podemos ir a la campaña catalana, pero
enseguida vamos, pero, por ejemplo, usted que ha estado en Moncloa hasta hace poco, digámoslo así, ¿este tipo de decisiones se comparten por parte del equipo en Moncloa, estratégicamente hablando, o esto es una decisión íntima que toma un líder, en este caso el presidente del gobierno?
Es una decisión íntima que tiene pues un círculo cercano con el que puede consultar cosas, ¿no? Pero es una decisión íntima y, desde mi punto de vista, errónea. ¿no?
Sí, si usted estuviera en ese entorno, ¿hoy le podría recomendar algo a Pedro Sánchez con claridad? O esto, en fin, depende de las posiciones personales, del ánimo personal, del compromiso que uno pueda tener con su tiempo?
Pero recomendar algo sobre, sobre ya la decisión tomada.
Claro, exactamente. O sea, imagínese ya, que le llama al despacho y le dice, señor Miquel.
¿Y ahora qué hacemos?
¿Ahora qué hacemos? Yo tengo claro mi posición. Estoy escuchando distintas opiniones. Bueno, ¿qué pues, le recomendaría a usted?
Yo le recomendaría que hiciera lo que hizo Suárez con Calvo Sotelo. Uh-huh. ¿No? Exactamente eso.
Sí, porque una moción de confianza, una cuestión de confianza, usted no la ve.
No, pero es que además los ciudadanos estamos bastante hartos, ¿no? Del autobombo que se dan los políticos, ¿no? Del tiempo que nos hacen perder, es decir, ahora otra vez a negociar, a ese escenario, ¿no? Donde ellos son el centro del mundo, ¿no? Es decir, no, una moción, no, yo veo, pues. Lo que hizo Suárez con Calvo Sotelo, es decir, yo me voy, usted se queda aquí y tire para adelante, ¿no? ¿Por qué me voy? Por determinadas razones, las que sean, ¿no? Uh-huh. En el caso de Sánchez tiene, pues, el ejemplo de Antonio Costa, ¿no? Uh-huh. O sea, Costa se fue de primer ministro de Portugal, por determinadas circunstancias que le dicen, bueno, yo me aparto de la... Pero ahora es el candidato a un cargo importante en Europa, ¿no? Bueno, pues esa es la carrera de Sánchez. Él es un peso pesado en política exterior, ¿no? Yo lo veo más o menos por ahí, ¿no?
¿Qué impacto tiene todo esto en la campaña electoral en Cataluña? Acaba de comenzar hace 8 horas y 42 minutos, señor Miquel.
Bueno, yo creo que estarán todos comentando, pero en términos del mercado electoral creo que no ha de tener un gran impacto. ¿No?
¿Por qué? ¿Por qué?
Pues porque las posiciones están suficientemente definidas, ¿no? Porque Illa, en fin, está situado en un entorno de 850.000 votos, 900.000 votos, ¿no? Y eso no se puede mejorar esa posición, tampoco la va a empeorar, y porque creo que las dinámicas que hay que resolver son otras, ¿no? En el CEO de noviembre, tercera oleada del CEO de noviembre, ¿no? Había una aritmética que daba 38 escaños al PSC y 32 escaños a Esquerra. Esa era una aritmética donde además no había suma independentista, ¿no? Esquerra estaba en una posición ganadora. Había... urgía a que saliera adelante una ley de amnistía, por un lado, ¿no? Y con posterioridad, pues habla de nosotros no recaudaremos el 100% de los impuestos. Uh-huh. Quédate ahí, no te muevas de ahí, porque ahí tienes la posición ganada, ¿no? Entonces, había una aritmética de 38 más 32, 70 escaños para gobernar Illa con el apoyo... participando o no, o con un apoyo externo de Esquerra. Esquerra tiene miedo y desbarata esta posición, que era coincidente con una ilusión transversal en Cataluña, que era la ley de amnistía, ¿no? Marta Rubira, a continuación, nos habla de que nosotros vamos a un refrendo pactado.
Sí.
¿No?
Es decir, se complican las posibilidades de acercamiento, ¿no? Entre el PSC y Esquerra Republicana el día 13 de mayo.
Sí, no es que se compliquen, es que le regalan el liderazgo a Puigdemont. Uh-huh. Hasta el punto que ahora mismo estamos hablando, ¿no? Pues de una campaña plebiscitaria entre Puigdemont y Salvador Illa, ¿no? Bueno, todo esto se produce, pues, en fin, pues por una ausencia de liderazgo, de posición, ¿no? Situada en el diálogo con lo que ellos llaman el Estado, ¿no? Situada en obtener ventajas concretas para Cataluña, ¿no?
Sí, sí.
Y volver a empezar al terreno de la confrontación, entonces, del diálogo imposible.
Si le entiendo bien, ¿cree usted que no hay posibilidades, digamos, de un pacto transversal después del 11, después del 13, bueno, 12M, es decir, el día 13? Los partidos, veremos exactamente qué dimensión tiene cada uno, sí, de los votos, ¿no? Pero claro, es que está en estos primeros pasos de la campaña está la sombra de un bloqueo, de una posibilidad de repetición electoral. ¿Volveremos, sí, a la dinámica nacionalista-no nacionalista, o puede haber intercambios transversales y, por tanto, un gobierno transversal?
No lo veo. O sea, ya ha avisado Puigdemont, ¿no?, a Esquerra, como se te ocurra apoyar a estos, me cargo el gobierno de España, ¿no? No lo veo. O sea, sin embargo, bueno, ayer tenemos los primeros datos relativos a Alianza Catalana, ¿no? Uh-huh. Alianza Catalana...
que entra fuerte, ¿no?
Entra con 120.000 votos. Y 120.000 votos en Cataluña, pues pueden ser fácilmente 4 escaños, ¿no? Si los asignamos, si los distribuimos con un patrón similar al de los votos de Junts.
¿Este partido, ¿no?, a quién está quitando voto?
Está quitando sobre todo a Junts y a Esquerra, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo tengo aquí, pues, sí, 119.000 votos, uh-huh, de los que 41.000 votos vienen de Junts, 14.000 de Esquerra, y luego 26.000 abstencionistas del 21, como ingredientes principales, ¿no? Resta voto nacionalista, ¿no? Y también ya ha advertido Puigdemont que cuenta con estos, uh-huh, con estos votos. Pero es, en definitiva, lo que les puede permitir sumar una 68 escaños independentistas.
Sí, sí. Esquerra ha dicho que no va a negociar si gana las elecciones con ese partido, con Alianza, sí, Catalana. Sí. Pueden convertirse en una minoría de bloqueo. Sí. ¿No? Como fue en su tiempo también la CUP. Veremos exactamente qué futuro tiene la CUP. Sí. Es decir, que la política catalana en estos momentos está, usted diría, en un ambiente de imprevisibilidad. Esta campaña arranca de forma más abierta que otras anteriores.
Sí, sin duda. Uh-huh. O sea, yo oía antes a un profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona,
sí, señor Botella,
que lo sintetizaba muy, uh-huh, bien, ¿no?, uh-huh, en esta campaña. A diferencia de la vasca, uh-huh, que sabemos qué gobierno va a haber, no sabemos qué gobierno va a haber, aunque sabemos quién va a ganar, pero no dijo el PSC. Uh-huh. Más bien él se refería, bueno, a que Junts irrumpía, uh-huh, y venía de atrás adelante, uh-huh, etcétera, ¿no? Uh-huh. Cataluña, yo creo que hay un problema con el qué dirán, ¿no? Y con la TV3 y con RAC1 y todo esto, ¿no? Y ya lo vimos con Santi Vila. Tú te sitúas ahí y te machacan, uh-huh, tú te sitúas en el terreno del diálogo, ¿no? De vamos a ser pragmáticos y hacer política posibilista, ¿no? Y bueno, y no, igual que hay aquí en Madrid, pues todo un entorno mediático que condiciona al Partido Popular, ¿no?, a situarse en determinado lugar, pues algo semejante, sí, sucede, ¿no?, en ese sistema electoral,
señor
particular.
Miquel, decíamos, una de las decisiones que tiene que tomar Cataluña es si mantiene viva la llama del procés o no. ¿Esto está bien visto? Es decir, ¿hay intención de recuperar el procés con todo lo que significó? ¿O Cataluña ya ha pasado de forma definitiva página, en su opinión?
No, de forma España es plurinacional. Uh-huh. La comprensión, España es plurinacional porque la sociedad catalana, la vasca y la gallega son plurinacionales. Es decir, la comprensión, la plurinacionalidad es un concepto identitario español. Si no hubiera sociedades, uh-huh, plurinacionales, uh-huh, no hablaríamos de esto. Uh-huh. Por lo tanto, en tanto no haya una comprensión plurinacional de España, aquí hay un problema que resolver, ¿no? Hablando con independentistas, ¿no?, porque, claro, hablamos, ¿no?, conocemos mucha gente que son independentistas, ¿no?
Sí, claro.
Estamos en una fase en la que la confrontación con el Estado no es... no es el eje, no es, ¿no? Estamos en una fase donde se trata desde, en ese ámbito, pues más o menos a lo que vino a explicar Aizpurua en la sesión de investidura de Sánchez, ¿no? Es decir, bueno, nosotros lo que necesitamos es un Estado español donde podamos estar, donde nos sintamos cómodos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Estamos en esa fase, no estamos en la fase, y ahora pues iremos a un
referéndum. No estamos en fase conflictiva ahora mismo.
No estamos en una fase de confrontación, ¿no? Por eso hablaba de una ley de amnistía como ilusión transversal, hablaba pues de una fase de entendimiento, de diálogo con el Estado, donde estaba situado Esquerra, y se mueve del sitio y pierde el liderazgo.
Una última cuestión. Me ha parecido entender en alguna de las entrevistas que he leído de usted, señor Miquel, que siempre tiene un punto de vista muy singular e interesante, que ha visto a Illa como un buen candidato a presidente de gobierno.
Sin duda.
Vamos a pensar que Pedro Sánchez decide dar el relevo a otro candidato o candidata. Claro, y ya está ahora mismo en mitad de la campaña electoral. Usted ha situado a María Jesús Montero, pero ¿Illa podría ser un buen candidato para Sánchez en este caso?
Pues naturalmente que podría serlo, pero es del PSC. Es decir, no es del PSOE.
Y esto es muy difícil, ¿no?, para el Partido Socialista.
Es pues imposible, ¿no? Del mismo modo que cuando dábamos todo por perdido, porque pues pensemos pues que en julio del 22 la derecha sumaba 190 escaños, ¿no? Y entonces, bueno, ¿y qué hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque se nos están marchando al PP 600.000 personas. Eso da 1.200.000 de diferencia. Bueno, pues entonces pensábamos los técnicos, porque los jefes no se enteran.
Los que están en la Moncloa.
Los que están en la Moncloa. Pensábamos los técnicos.
Sí, usted,
¿no?,
que estaba en la Moncloa, pensábamos, dice.
Pensábamos,
¿no?
Sí. Los que pensábamos, ¿no? Pensábamos en juguemos con Nadia Calviño, juguemos con Margarita Robles, porque tenían una valoración muy alta entre estas personas que se nos estaban marchando al Partido Popular, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿sería una buena candidata para el PSOE Nadia Calviño? Por supuesto que sí, ¿no? Pero no es del PSOE. Claro, entonces tampoco, ¿no? Es decir, ellos no tienen más que a María Jesús Montero y resuelto de esta forma, ¿no? Ojo, que es una mujer querida en Madrid, que es una jefa, ¿no? Que es por primera vez una mujer al frente, ¿no? Es una jefa de la economía, ¿no? Es decir, que tiene sus fortalezas.
Sí, ha dirigido las negociaciones de la investidura, ¿no? Sí. Así que la interlocución con esos partidos pues la tiene ingresada. Sí. Bueno, Jaime Miquel, muchísimas gracias por venir a la radio, ¿eh? Ya le iremos llamando, porque ese punto de vista tan singular, además de una persona que ha salido de la máquina, ¿no? ¿Cómo se llama eso? ¿The War Room?
The War Room. Eso
se suele llamar así, ¿no?
Eso es de Iván. Al principio poníamos
la sala de máquinas del barco, no sé con qué expresiones se suelen utilizar, ¿no?, entre los técnicos.
Sí, la sala de combate, ¿no?
De combate, sí, porque ya hemos visto que hay más ciencia de la que parece en las decisiones políticas, ¿no?
Sí, bueno, hay también creatividad, ¿eh? Porque esto que ha hecho Sánchez, la verdad es que es creativo.
Bueno, Jaime, gracias, por venir a la radio. Un saludo.